En el espacio económico de hoy les proponemos un tema diferente, pero un tema que supongo va a ser muy interesante para los oyentes. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene que ver con una de las pasiones uruguayas, el fútbol. Sí, escucharon bien. Hoy vamos a hablar con la gente de Deloitte a propósito de fútbol. Hace un par de semanas, la oficina de Deloitte en el Reino Unido publicó la nueva versión de su informe titulado Football Money League. Un informe que repasa varios aspectos económicos de los clubes más importantes del mundo, pero que hace foco en especial en los que tienen mayores ingresos. Bueno, para examinar más en detalle este trabajo, es que el diálogo se inicia ahora con el economista Javier Gleiberman de Deloitte Uruguay. Javier, buen día.
Buen día para ustedes.
Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Javier, el informe de Deloitte tuvo bastante difusión en nuestros medios de prensa, pero sería bueno que nos contaras un poco más. A ver, ¿hace cuánto tiempo que se hace? ¿Qué información releva concretamente?
Bien. En este informe de Deloitte lo que se evalúa básicamente es la facturación que logran los distintos equipos a nivel internacional. Obviamente que mirando solamente los ingresos, como pasa con cualquier organización, no se puede concluir demasiado sobre el desempeño económico y financiero de determinado club. Pero de todas maneras parece un buen punto de partida, sobre todo teniendo en cuenta que es una variable bastante comparable equipo a equipo y que además está disponible públicamente. La edición del informe que vamos a estar comentando ahora es la número 17 y hace referencia a datos de la temporada 2012-2013, es decir, la anterior a la que se está jugando ahora. La información que se presenta en el informe es la de los clubes que quedaron en los primeros 30 lugares del ranking mundial.
Javier, no vamos a detenernos en nombrar a todos los cuadros, pero ¿cuáles son los que quedaron más arriba y cuánto facturan?
El equipo que lidera el ranking es el Real Madrid, que terminó la temporada anterior con una facturación de 520 millones de euros. Un dato relevante además es que esta es la novena vez consecutiva que el Real Madrid se coloca en lo más alto de la tabla. El anterior récord lo tenía el Manchester United y era de 8 temporadas de corrido como número uno de este ranking. En segundo lugar está el otro club grande de España, el Barcelona, con una facturación que ronda los 480 millones de euros. Y en el tercer puesto es donde se da el primer cambio o la novedad en relación a la edición anterior. ¿Por qué? Porque el Bayern Múnich, que fue el club además más exitoso en lo deportivo al ganar la Champions League, la Bundesliga y la Copa de Alemania en la temporada pasada, obtuvo ingresos por 431 millones de euros y de esta forma dejó en el cuarto lugar al Manchester United con una facturación de 424 millones de euros. Además, es la primera vez desde que se hace el informe, es decir, la primera vez en 17 años que el Manchester United queda fuera de los primeros tres lugares. Y el top 5 lo cierra el Paris Saint-Germain, donde juega nuestro compatriota Edinson Cavani, que además es el primer equipo francés en ocupar ese lugar, y además es el que logró avanzar más escalones, ya que en la edición anterior se ubicaba en el décimo lugar, y ahora en este último informe trepó hasta el quinto lugar.
Javier, y si se considera en conjunto a los 30 clubes del informe, ¿de qué ingreso estamos hablando? ¿Cómo se distribuyen esos ingresos entre las principales ligas?
Bien. Considerando a los 30 clubes del ranking, la facturación alcanzó unos 6.500 millones de euros aproximadamente en la temporada anterior. El país con más ingresos y más clubes dentro del ranking es Inglaterra, con 8 equipos que facturan conjuntamente alrededor de 2.000 millones de euros, que es un 30% del total. Si seguimos ordenando por ingresos, luego viene España con 1.240 millones de euros entre 4 clubes, pero con 1.000 millones solo entre el Real Madrid y Barcelona. Después está Alemania con una facturación de 1.140 millones de euros y 5 equipos, y detrás Italia con 1.050 millones entre seis cuadros. Una mirada interesante de estos datos es que, la liga inglesa solo tiene un equipo entre los primeros 5, pero parece ser que es la que más factura en términos consolidados, es decir, hay unos cuantos equipos con mucho dinero, y eso de algún modo se refleja en la competitividad de la liga. Si tomamos las últimas 10 temporadas de la Premier League, hubo 4 campeones distintos, y en esta temporada, la que se está jugando ahora, hay varios equipos con chance de salir campeón. En cambio, si miramos a España, de las últimas 10 ligas, Barcelona ganó 6, Real Madrid 3, y la restante la ganó el Valencia en la temporada 2003-2004, es decir, hace 10 años. Pero además, y con la excepción de esta última temporada, en donde Barcelona y Real Madrid se le sumó Atlético de Madrid en la pelea, en los últimos años las ligas han sido prácticamente un mano a mano entre Barcelona y Real Madrid. con el tercer equipo ubicándose al final de la liga entre 20 y 30 puntos por debajo del segundo en varias temporadas.
Uh-huh. Queda claro eso, Javier. Entonces, otro de los temas que se destaca en el informe es que los ingresos de estos clubes continúan aumentando a pesar de que hace varios años que Europa atraviesa un contexto económico complicado, ¿verdad? ¿Cómo se explica eso?
Sí, el informe destaca justamente eso, la habilidad de los cuadros para generar año tras año más ingresos en un contexto económico, como tú decías, difícil. Decíamos recién que en la temporada 2012-2013 la facturación fue de 6.500 millones de euros. Esa cifra fue 8% mayor a la de la temporada anterior, cuando el PBI de la zona del euro, por poner una referencia, seguramente va a terminar mostrando una nueva caída en 2013. Lo que pasa, lo que hay que tener en cuenta, es que el fútbol, al igual que muchas otras actividades, se ha globalizado de una forma muy importante en los últimos años y, en consecuencia, los ingresos de los clubes ya no dependen solo de lo que esté sucediendo en su país de origen. Obviamente eso sigue siendo importante, pero hay otros factores que también terminan jugando un papel bien clave en los ingresos de los clubes. A ver, por ejemplo, en los últimos años hemos visto con frecuencia a los clubes europeos realizar giras por Asia durante la pretemporada, donde juegan amistosos y además aprovechan para promocionar y mostrar a sus figuras, lo que luego les deja sus frutos con el merchandising. También se ve con más intensidad camisetas con sponsors internacionales y señales de televisión que transmiten los partidos en todo el mundo.
Sí, es cierto. ¿Y el informe tiene ese tipo de información?
Bueno, el informe desagrega las cifras de ingresos que estuvimos comentando en tres clases, digamos, y aclara que en esas cifras no se incluyen las ventas de jugadores. Entonces, una de esas fuentes de ingresos es justamente la que recién comentábamos, ingresos por merchandising y sponsoreo. Otra tiene que ver con lo que perciben los clubes por los derechos de transmisión de los partidos, tanto en las competiciones internas como en las internacionales. Y la tercera fuente se relaciona con los ingresos de los clubes derivados del día del partido, ¿verdad? Como la venta de entradas y abonos por temporada. Si nos concentramos en los primeros 20 cuadros del ranking, que es para los cuales se cuenta con esa desagregación, el 42% de la facturación proviene justamente del merchandising y sponsoreo, el 36% corresponde a los derechos de transmisión y solo el 22% tiene que ver con los ingresos del día del partido, que además seguramente sea el tipo de ingreso más sensible a la marcha de la situación económica en el país de origen. Esto de algún modo refuerza la idea de que el fútbol y los equipos de élite son cada vez más un producto global, incluso muchos de esos son empresas que cotizan en bolsa, tienen dueños.
¿Qué equipos, por ejemplo?
Bueno, hay varios. De los 30 equipos que presenta el informe, 10 cotizan en bolsa. Sin duda que el caso más emblemático es el del Manchester United, que en agosto de 2012 decidió emitir acciones para disminuir la deuda del club. Hoy, tras varias subas y bajas en el precio de la acción, que además sigue bastante de cerca el desempeño deportivo del club, la capitalización bursátil del Manchester United está en torno de 2.500 millones de dólares. En otras palabras, el mercado valora a ese equipo en 2.500 millones de dólares. Otros clubes que cotizan en bolsa son la Juventus, la Roma, el Lazio en Italia, el Borussia Dortmund en Alemania y el Fenerbahce y el Galatasaray en Turquía, por mencionar otros ejemplos.
Javier, para terminar con una pregunta que siempre causa polémica. ¿Cuál es el club más popular? ¿Hay alguna forma de medirlo?
Sin dudas es una pregunta polémica en todos lados. Si nos concentramos en los indicadores de popularidad que se manejan en el informe, que se relacionan con la presencia de los equipos en las redes sociales, tendríamos que decir que el cuadro más popular es el Barcelona. Al momento del informe, el Barcelona tenía más de 52 millones de me gusta en su página oficial de Facebook y 11 millones de seguidores en Twitter. Bastante de cerca venía el Real Madrid con 49 millones de me gusta y 10 millones de seguidores en Twitter. A ver, estas cifras que pueden parecer algo intrascendentes o superficiales, a nuestro juicio dejan en claro el carácter global de estos equipos, ¿verdad? La población de España ronda las 47 millones de personas. Eso es menos que la cantidad de me gusta que tienen por separado Real Madrid y Barcelona en Facebook. Además, pensemos que no todos los españoles usan esta red social, y si la usan no necesariamente tienen que ser hinchas de alguno de estos cuadros. Por lo tanto, hay un montón de simpatizantes de estos equipos, no solo fuera de España, sino también fuera de Europa, que visitan estas páginas, siguen a estos clubes bien de cerca, miran los partidos por televisión y seguramente compran merchandising. En definitiva, estos clubes se parecen cada vez más a empresas multinacionales que venden sus servicios en todo el mundo.
¿Cuáles son los clubes de fútbol más ricos del mundo? Ese era el tema con el economista Javier Gleiberman de Deloitte Uruguay, a propósito del informe Football Money League de Deloitte Reino Unido. Javier, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias a ustedes.